Seguimos en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Euskadi.
Estar informado.
Deportes.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes ya saben que tienen una cita con la actualidad del deporte vasco en COPE Euskadi. Reciban antes que nada el saludo de José Ángel Peña Zalvidea en nombre del equipo de técnicos y redactores que hacemos posible estos minutos de radio. Hoy es martes 2 de agosto de 2022 y un día más la Real y el Athletic van a ser nuestros puntos de partida en un programa cuyos argumentos más destacados les adelantamos después, eso sí, de darnos una vueltita por nuestras playas.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Y una información que siempre maneja de primera mano nuestra compañera Alicia Calleja. Arratsaldeon, Ali, ¿qué nos puedes contar hoy?
Arratsaldeon, José Ángel. Con este calorcito mejor nos vamos al agua, que está en 20 grados en los arenales vizcaínos. Aquí te traigo los datos, como cada día. La bajamar ha tenido lugar a las 2 y 5 de la tarde y la pleamar será a las 8 y 20. Repasamos las banderas, hoy no tenemos rojas de momento, siempre hay que estar muy pendiente, pero sí nos tenemos que bañar con precaución donde hay banderas amarillas, que es en la Arena, Barinache, Arrietara, Baquio, Toña, San Antonio, Laida y Laga. Y disfrutan hoy de bandera verde con baño libre en las arenas Arrigúnaga, Muriola, Armintza, Aritzatxu, Laidatxu, Ea, Ogeia, Isuntza, Carraspio, Arrigorri, Ereaga, Gorondatxe, Plentzia y Gorliz. En todas ellas el horario de vigilancia cada día es de 11 de la mañana a 20 horas. Buena tarde para ti y tus oyentes, José Ángel.
Muchísimas gracias, Ali, lo mismo.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todos y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
La actualidad del Athletic te la ofrecen Bacalao Gregorio Martín, Ecoplan Mobiliario, Restaurante El Abra, Camping Estel Costa Dorada, Datcon Norte, Andamios Carpa, Ruenor, Buenos Días, Buenas Noches y Ducha Ya.
Efectivamente, empezamos hablándoles de la actualidad del Athletic, que se ha ejercitado esta mañana y que lo volverá a hacer por la tarde en Lezama, en este caso en la sesión vespertina a puerta cerrada. De lo visto por la mañana, se extraen algunas conclusiones, que Yuri ya está recuperado del esguince de tobillo que le impidió participar en los dos últimos amistosos, que Valenciaga sigue realizando trabajo un poquito de descarga, que Aguirrezabala aún le queda mucho para superar esa fractura en uno de sus dedos, que Unai Simón sigue trabajando con precaución para ver si llega al inicio de liga y que Íñigo Martínez, en esta ocasión con problemas en su rodilla izquierda, no ha podido trabajar con el grupo. En todo caso, Íñigo Martínez es noticia en las últimas horas porque vuelve a estar en el foco de atención por ese interés del FC Barcelona. De ello les vamos a hablar también en los próximos minutos.
Urcabe, el jamón de aquí, patrocina la información de la Real Sociedad.
Una Real Sociedad que también ha trabajado esta mañana a puerta cerrada en Zubieta. Hay que estar un día más pendiente del estado físico y la recuperación de hombres como Isaac, Silva, Carlos Fernández, Zubimendi o Ryan. El club donostiarra además ha confirmado que Ale Sola, a quien vamos a escuchar igualmente en unos minutos, forma parte ya a todos los efectos del primer equipo. Todo lo contrario que Jovara, cuya salida del club Chururdín se ha confirmado también. Al margen del fútbol, hay que hablar de ciclismo porque estamos pendientes de lo que sucede en el Tour de Polonia con Peyo Bilbao y también en una vuelta a Burgos que comienza hoy con Mikel Landa. Además, en el mundo del balonmano, esta tarde arrancan los entrenamientos de pretemporada para el Bidasoa Irún. Y en el mundo de la canasta, en cuanto a la Liga Endesa Femenina, el Ointec Guernica Vizcaya ha anunciado hoy que Mario López deja el cargo de entrenador tras 11 temporadas consecutivas debido a problemas de salud. Su sustituta va a ser Ana Montañana. Pues presentados solo unas pinceladas de lo que vamos a compartir con ustedes hasta las 4 de la tarde, comenzamos de inmediato a desarrollar estos y otros asuntos. 3:30, esto significa que tenemos media hora por delante para hablar de nuestro deporte, un día más con Joseba Sorle Alcantuz al frente del control técnico.
Deportes, COPE Euskadi.
Estar informado.
Y con nuestros equipos exprimiendo día a día la pretemporada, esa fase que todo el mundo coincide en señalar como clave para el devenir posterior de la temporada, no solo en fútbol, sino en cualquier otra modalidad deportiva. Pero a nosotros lo que nos ocupa de entrada es precisamente el quizás mal denominado deporte rey. Hay que hablar un día más de Real, de Athletic y, como no, también de Eibar y Alavés, porque este año la división de plata también va a estar realmente interesante para los intereses del fútbol en vasco. Pero saludamos a nuestro compañero en COPE Donosti, Marco Antonio Sande. Marco, arratsaldeón, ¿qué tal?
Hola, Peña, saludos a todos, muy buenas.
Y aquí, pues un poco la tónica que nos decías ayer, que veníamos hablando las semanas atrás, dependiendo un poco de esa evolución física de los jugadores tocados en una época muy propicia también para ello.
Sí, sin cargar demasiado a los jugadores, conscientes de que esto arranca en breve, que queda muy poco. Esta semana última ya programación de lo que va a ser la pretemporada del equipo, con el desenlace final desembocando en el partido ante el Athletic Club de Bilbao, y luego a partir de ahí yo creo que todos los equipos ya pensando en la previa de la primera jornada de liga. Entonces lo que quiere todo el mundo, lo que quiere también Imanol, es que sus cinco jugadores con molestias, Alexander Isak, David Silva, Carlos Fernández, Martín Zubimendi y Ryan, sobre todo los cuatro primeros, son importantísimos y los quiere tener en perfectas condiciones para debutar ante el Cádiz.
El hecho de afrontar la recta final de pretemporada con dos partidos el mismo día no deja de ser un poco, cuando menos, llamativo, quizás, ¿no?
Sí, sí que lo es, pero yo creo que, bueno, ya sabes, ¿no? Rotaciones, tirar de canteranos, posibilidades de jugadores que le estén llenando el ojo poco a poco a Imanol Alguacil. Yo creo que un entrenador de cantera, un entrenador con una con un pasado en una zona formativa, siempre tiene en cuenta lo que le pueda dar, ¿no?, el semillero de la cantera. Entonces, en pretemporada siempre hay, yo creo que, jugadores que despiertan la atención de los técnicos, ¿no?, y se generan dudas porque no los han visto en competición directa. Quieren ir dándoles un poco de minutos, un poco de protagonismo, y entiendo que, bueno, el viernes, por ejemplo, por la mañana ante el Eibar, va a ser un equipo de incógnita total, y ante el Athletic Bilbao igual entiendo que gente que esté más que dotada en cuanto a calidad, creo que en cuanto a físico, porque no creo que lo que no quiere hacer Imanol es hacer el ridículo, ¿no? Pero es consciente de que los jugadores, incluso importantes, todavía no están al 100%.
Por lo tanto, no se podrá interpretar, el viernes hablaremos, lógicamente, con más calma de ello y con más datos, como un ensayo general, ¿no? Quizás más por las ausencias que pueda haber que por el hecho de que sí se pudiese plantear como tal a una semana vista del arranque de la temporada.
No, yo creo que ninguno quiere dar la sensación de que va por todas, ¿no? Luego es verdad que es un partido contra el Athletic Bilbao, y el Athletic Bilbao es un partido contra la Real Sociedad. Y oye, amigos sí, pero la vaca por lo que vale. Y entonces cuando arranque el partido, otro gallo cantará. Pero a ver, estos son profesionales, saben que el caldo bueno, el jugoso, está en cuanto arranque el Campeonato Nacional de Liga, que nadie se puede despistar, porque como te despistes en el furgón inicial, luego vas ahí en el tramo de barro y es difícil sacar los pies, sacar las botas, así que lo mejor es que arranque bien la temporada. Yo creo que esto ya lo sabemos todos por experiencia. No te lleves disgustos al principio, porque después va siempre arrancando y empieza el run, y empieza los rumores de que la cosa no funciona, y eso no hay quien lo cargue y quien lo desplace con ligereza.
Pero vamos, yo por lo menos en el caso del Athletic no me extrañaría que un 75% del 11 que juegue en la Cesarre sea el que inicie el 15 la liga ante el Mallorca.
Sí, ¿no? Y en la Real veremos a Bryce, seguro, que está haciéndolo muy bien esta pretemporada. Por cierto, que ha dicho hoy el presidente del Celta que Bryce Méndez es el éxito más importante de la cantera a nivel nacional, porque la Real ha pagado 14 kilos por este jugador de cantera. Vamos a ver si al final Bryce Méndez acaba siendo una gran operación para el Celta o se rasga las vestiduras el presidente. De momento está arrancando bien la pretemporada, está siendo importante. Fíjate que ha probado ayer, por ejemplo, es una pachanga, sí, pero sí. Ha probado dos equipos, más o menos, y en los dos estaba Bryce. O sea, de comodín, en una posición o en la otra, pero todo parece indicar que para Imanol Alguacil, Bryce es un jugador muy importante. Y para Roberto Labbé y el presidente, ya ni te cuento, porque han pagado 14 kilos.
Hablas de cantera, hablabas de la promoción de chavales de abajo. Un ejemplo puede ser el de Alex Sola, que si no me fallan los datos, la temporada pasada ya disputó un par de partiditos con el primer equipo, ¿no?
Sí, incluso la temporada anterior. A mí es un jugador que me gustó ya desde el inicio. Recuerdo que cuando debutó jugó en banda izquierda, habitualmente él participa en banda derecha, pero es que es un tío con unas condiciones físicas importantes, con un desparpajo, y a mí es de los que hablábamos antes de llenar el ojo. Yo esto es, este es a uno de los que le tengo la matrícula pillada. Le han dado el dorsal número 2, dorsal oficial ya del primer equipo. Se ha ido Zaldúa y creo que va a ocupar lógicamente esa baja de Zaldúa y a competir directamente con Gorosabel, ¿eh? Mira, fíjate, no me duele en prendas decir que si me das a elegir, evidentemente la experiencia ahora de Gorosabel es la experiencia de Gorosabel, ¿no? Ya lleva un recorrido. Pero a mí me gusta más Sola que Gorosabel.
¿En qué es mejor? Para ti, digo, vamos, simplemente. Sí.
Es mejor, en mi opinión, en que este jugador es un Dani Alves de la vida. Claro, ahora dices, Dani Alves, no te pases.
Es sí, en su contexto.
Claro, yo creo que, por ejemplo, el año pasado la Real pecó de que los laterales parece que se frenaban a la altura del medio del campo. Entiendo que también por indicaciones de los entrenadores. Bueno, pues Alex Sola es un jugador que te pisa los dos fondos, tanto el defensivo como el ofensivo. Es verdad que tiene un carácter ofensivo muy marcado, como todos, ¿eh? Todos los laterales izquierdos con recorrido tienen mucho perfil ofensivo, pero es que tiene una calidad tremenda. Este sirve unos balones muy buenos, es un tío que se puede meter para adentro y que sabe jugar al fútbol. O sea, no es el típico lateral que no sepa combinar y que no sepa buscar espacios libres, es más
que ayuda en la salida del balón.
Muy bien. Sí, es un tío que a mí me gusta mucho, la verdad.
Bueno, habrá que ver, porque muchas veces los entrenadores, aunque sean de cantera, como es el caso de Imanol, a veces apuestan un poco por lo que le ha dado resultado en lo más reciente, en este caso puede ser Gorosabel, etcétera, sí. Y se tapan un poquito más con jugadores.
Sí, tiene a Aritz Elustondo, que sí, también le puede taponar ahí, sí, que es un perfil más defensivo.
¿Qué cláusula tiene?
Puf, pues ahí...
No, que era broma, solo para no,
pero bueno, suelen andar las de los canteranos entre 50 y 60 millones.
Que no está mal.
Pero por Aleti lo dices, ¿no?
Sí, bueno, pero de momento no vamos a encender, a abrir esa espita, que nadie malinterprete una...
Se enciende
broma.
Sola, ¿no? Te sí, preocupes, por eso se enciende digo, sola.
Alex Sola, que asciende, que promociona, Jaguara que se marcha, pero
sí,
sin perderle de vista a la Real, ¿no? Por lo que me decías.
Eso es oficial, el acuerdo ya, se va al Rijeka, 3 temporadas, me dicen, a razón, no llega al millón de euros, es un poco menos, tampoco es el medio millón, me hablan razón de 750.000, por ahí, que se embolsa la Real Sociedad, no está mal, por la salida de un canterano, y luego se reserva una opción de recompra, aquí sí que no ha trascendido demasiado la cantidad, y tampoco han filtrado, por ejemplo, el asunto de la posibilidad de una venta futura, ¿no? Tendrá un porcentaje la Real Sociedad, estos ya son contratos que se hacen por sistema, sí. Y bueno, se va a jugar a que era un tipo de banda, un jugador de perfil llano, un jugador de desequilibrio, pero que no tiene sitio. Es que no hay sitio en la Real.
Eso es bueno.
Bueno, sí, es bueno, hay mucha competencia y es muy complicado firmar. Tú si te traes a Licho y juega delantero, pero también caído a banda, tienes también a Bryce Méndez que te lo traes para el costado derecho, quieres dar entrada a los chavales de la cantera y tal, bueno, pues todo lo que se va tostando de la cantera hay que sacarlo y dejar que sigan subiendo chavales.
Uh-huh. Uno de los fichajes, como decimos, es Takekubo. Explícame un poco eso que me contabas antes cuando hablábamos. ¿Ya hay un efecto Takekubo realmente?
Sí, es una pasada, ¿eh? Lo que está pasando. Bueno,
ocurre que decís a Mauri, ¿eh? Que no
va a alucinar
está muy de acuerdo
llegue.
Con esto, ¿eh?
Va a alucinar cuando llegue. Es que tú firmas a un jugador japonés, ya le pasó a Eibar, ¿eh? Y de repente, yo cuando iba, por ejemplo, a narrar partidos en el Eibar, siempre había un compañero de prensa de Japón, uno, dos o tres, ¿eh? A veces, sí, para cubrir lo que hacía. No me acuerdo ya ni cómo se llamaba.
Déjalo porque ahora no nos va a salir. Ese.
Se me ha ido. Sí. Pues recuerdo que siempre iban compañeros, ¿no?, de la prensa japonesa. Bueno, pues con este igual. Takekubo es un jugador que además del Real Madrid, o sea, que tiene mucha tirada. Bueno, pues por ejemplo, el otro día estaban dando el partido contra el Bournemouth y se sumaron un montón de seguidores en el canal de YouTube.
Inui, perdona, es que me ha venido ahora.
Takashi Inui, eso sí, es. Sí, Takashi Inui, luego se fue al Betis, sí, efectivamente. Sí. No, pues que se ha sumado y luego se han hecho seguidores en las redes sociales. Por ejemplo, en la cuenta de YouTube de la Real supera ya los 100.000 seguidores y ha notado un gran incremento desde la llegada de Takekubo.
Bueno, pues a ver si además como está apuntando en pretemporada, también puede sumar desde el terreno de juego, que es en definitiva lo que hace falta, pero una cosa no quita para la otra, sin duda. ¿Algo más en la órbita de la Real o hablamos del fregado del Atlético Íñigo Martínez?
Vamos a por el fregado, que me parece que la gente está esperando a ver qué contamos.
Ah, bueno, perdona. Marco, que se me olvidaba que teníamos a Alesola también, por ahí, me
sí,
recuerda a mi
sí,
técnico.
Bueno.
Sí, que hemos pasado de refilón un poco por él y se me ha ido a mí, sí.
Han hecho los compañeros del Departamento de Comunicación de la Real Sociedad lo típico, ¿no? Pues una charla con el muchacho, que como sabes, como suele ser habitual, no es que sea Espronceda cada uno de los jugadores de la Real Sociedad, y cuentan pues los clasicazos de turno, ¿no? Pero por ejemplo, ha hablado de la exigencia de cara al año que viene, ¿no? Que parece que dentro del vestuario tiene muy claro que hay que superar la temporada del año pasado.
La exigencia nos la ponemos nosotros también, y este año también va a ser igual de alta que los años anteriores. Siempre queda eso, ¿no? El mirar atrás y no decir que el año siguiente fue peor que el anterior. Así que bueno, nosotros vamos a intentar mejorar el año pasado, y para eso vamos a trabajar.
Bueno, pues a trabajar y a superar lo del año pasado, y después también a amarrarse a lo que le genera el orgullo a un canterano, ¿no? La posibilidad de jugar en el primer equipo, pero sobre todo de tener un entrenador que ha pasado por fases formativas, que apuesta por ellos y que sabe que siempre tienen chance para estar en el primer equipo.
Sí, lo dije desde el primer día que debuté en Anoeta, en aquel partido contra el Leganés, que es un orgullo que el entrenador del primer equipo, en vez de poner a alguien del primer equipo, confíe en la casa, en que lo va a hacer bien. Y bueno, al final, cuando nos transmiten esa confianza también, pues nosotros intentamos devolverla en el campo y estar preparados.
Y luego lo que te comentaba Peña, que es un jugador ofensivo, que él mismo se describe perfectamente, que es un tío que tira para adelante.
Yo soy un jugador muy, muy ofensivo, muy explosivo. Mis virtudes son el tema físico y bueno, la verdad que para eso estamos, ¿no? Para aportar desde que el míster nos da la oportunidad.
Bueno, oye, por cierto, esa musiquita de fondo era como de estarte tomando un... iba a decir, va, sí, un, ya que sé, bah, un, no, una copita...
No puedo
bar,
con la
¿no?
música de esa peña. Yo sí, se lo comento a Mauri, es que desde que ha entrado los departamentos de comunicación y da la ERC, que les tengo cariño a los muchachos, ellos sí, hacen todo, pero, joder, las radios, chico, que las radios... incomoda muchísimo la musiquita de fondo esa, que tú parece que te estás tomando un martini con una aceitunita.
Sí. Tal cual,
pero bueno,
cual.
Es lo que hay.
Bueno, oye, más relajado Alesola también. Venga, ahora sí que sí hay que irse a por el Athletic. Sí, porque aquí, Marco, pues ya sabes, no descansamos, estamos los días que no hay noticias bromeando con las que puede haberla, y ayer pues nuestros compañeros de Onda Vasca aseguraban que en cuestión de horas, a lo sumo días esta semana, iba a llegar una oferta importante del Barcelona por Íñigo Martínez, algo que también nosotros hemos podido pudimos confirmar a lo largo de la tarde de ayer, aunque esa es una versión. Otra es la que circula en la ciudad condal, y aquí es cuando está un poco el lío y hay que entender los intereses de unos y otros en Barcelona. Y ahora nos lo va a confirmar nuestro compañero en COPE Barna, Víctor Navarro. No se entiende o no se entendería esas prisas por el Barcelona de hacer una oferta más importante en estos momentos. Vamos a saludarle. Víctor Navarro, compañero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿qué sabéis vosotros ahí en Barcelona sobre la posibilidad de que el conjunto culé haga ya, pues esta misma semana, en cuestión de horas, una oferta en firma al Atleti por Íñigo Martínez?
Bueno, lo primero, que de Íñigo Martínez nadie se olvida en el Barça, eso es real, nadie se olvida, lo tienen ahí, pero en el Barça la prioridad es César Azpilicueta, del Chelsea, con el que ya tienen apalabrado todo, pero faltan que se pongan de acuerdo el Chelsea y el Barça. Y luego el otro defensa, aunque es lateral izquierdo, no central, es Marcos Alonso, con el que esperan que ahora que ficha Cucurella va a fichar por el Chelsea, esperan que el Chelsea ya se venga a negociar y lo puedan sacar. Estos son los dos defensas que quieren Xavi Hernández y Joan Laporta para rematar la plantilla. ¿Qué puede suceder con Íñigo Martínez? Pues si lo de Azpilicueta no sale, si cae algo en la operación de César Azpilicueta, si también tienen previsto, por si durante la temporada sucediera algo, ya no solo lesiones, que como es habitual, ¿no? Pero en el mundo del fútbol, pero también si sucede algo, por ejemplo, con Gerard Piqué, si realmente no consigue que quede su mejor versión, si las lesiones le siguen lastrando, si no está bien o si sucede alguna salida inesperada en el mercado de invierno, pues también sería una opción. Íñigo Martínez en el Barça, no se olvidan de él, no lo quieren borrar de la carpeta de futuribles, lo quieren tener ahí, pero la prioridad ahora mismo en este mercado de verano es César Azpilicueta y Marcos Alonso, los dos para la defensa. Así que están, sobre todo César Azpilicueta, por delante de Íñigo Martínez.
Por lo tanto, si sale adelante la operación de César Azpilicueta, entiendo que el Barcelona podría seguir pensando en Íñigo, pero ya en hacerse con sus servicios, incluso sin tener que pagar un euro la próxima temporada.
Exacto, y si sucediera algo de emergencia, pues pactar en el mercado de invierno, eso es así. Pero no lo olvidan, que la gente lo tenga claro, el mercado del fútbol cambia cada día. Si César Azpilicueta esta misma tarde cae, si la opción ya no es posible, el Barça irá por Íñigo Martínez, irá al momento. El mercado va cambiando cada hora prácticamente, ya lo sabéis también vosotros, pero sí, ahora mismo la prioridad es César Azpilicueta.
Además, no es de extrañar que en este caso los clubes, y además clubes grandes como el Barcelona, que puedan estar jugando incluso a dos bandas, pues para tener todas las opciones posibles, todas las cartas en la mano. Marco, te iba a decir por alusiones, pero hace tiempo que ya Íñigo no te alude nada, pero ¿cómo ves el tema?
Sí. En este sentido, yo creo que ha empezado bien Víctor, ¿no? Parece que cada vez que el Barça llama a la puerta de Íñigo o sale Íñigo relacionado con el Barça, es como si fuese una noticia de última hora, ¿no? Bueno, el Barça suspira por Íñigo en la medida de que Íñigo vaya al Barça por un precio acomodado desde que jugaba en la Real Sociedad. Ya pasó con la Real Sociedad, ya pasó en mercados de invierno.
Ya pasó con Valverde también, estando ya en el Athletic Íñigo, cierto. Sí,
y no me extraña, ¿no? También, porque Valverde conoce bien a Íñigo desde seguramente categorías inferiores. Sabemos lo que puede dar Íñigo. Sabemos que Íñigo es un futbolista de caché internacional y que rodeado de los mejores jugadores del mundo seguramente dé un rendimiento incluso mayor. Entonces, que el Barça quiere a Íñigo Martínez es público y notorio desde hace muchos años. ¿Qué ocurre? Que el Barça tonto no es, tampoco el club. O sea, si este tío acaba contrato el año que viene y puedo cerrar la defensa con Azpilicueta, tengo a Christensen, acabo de fichar a jugadores de corte defensivo tipo Koundé, puedo firmar a Azpilicueta, o sea, bueno, pues no me voy a rasgar las vestiduras, espero un poco más, no le hago la avería al Athletic Club de Bilbao, con el que seguramente tengan buenas relaciones, y tiro para adelante. Ahora bien, si tiene una vía de agua la defensa del Barça y tira de palancas como las que está tirando, pues a por Íñigo Martínez, y esto yo creo que ya está más que acordado, ¿eh? Yo creo que los agentes de Íñigo Martínez tienen claro que, oye, si quieres a Íñigo hay que pagar esto. Bueno, pues lo mantenemos ahí en compás de espera.
Sí, y la verdad que ver, efectivamente, el Athletic hasta qué punto se pone terco, llegado el caso, con Íñigo Martínez. Al final, bueno, es uno de sus hombres baluartes de referencia, pero tampoco te puedes permitir el lujo de tener un conflicto abierto con un hombre como Íñigo Martínez. Bueno, la verdad es que tienen que casar varias piezas, pero de momento nos quedamos con el mensaje de tranquilidad para el aficionado rojiblanco, entiéndaseme, de Víctor Navarro, de que hoy por hoy el Barcelona lo que está es en hacerse con los servicios de César Azpilicueta. Víctor, de verdad, como siempre, muchísimas gracias por tu información y por tu predisposición. Un abrazo.
Siempre que queráis. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo, Víctor. Abur.
Bueno, pues seguimos hablando de un Íñigo Martínez que hoy ya les comentaba y os comentaba también a vosotros, Marco, en titulares que no se ha dejado ver por exterior de las instalaciones de Lezama en un entrenamiento que ha sido a puerta abierta, arrastra problemas en una rodilla, en su rodilla izquierda, que no revisten de demasiada gravedad. También Unai Simón sigue trabajando con precaución. Ernesto Valverde quiere tenerle listo para el comienzo de temporada. Quien sí ha estado es Yuri, con el grupo, ya ha recuperado su esguince de tobillo, no así Valenciaga, que bueno, se ha ejercitado un poco a la carta, al margen del grupo, también pues por mera precaución y por no acumular demasiado cansancio y evitar lesiones en esta fase de la pretemporada. A la tarde, a partir de las 6, nuevo entrenamiento, en este caso a puerta cerrada. Y por cierto, Marco, no sé si estás interesado en adquirir alguna entrada para ese Athletic Mallorca de la primera jornada.
Bueno, pues si me invitas voy, ¿eh?
Ah, no, no, te decía porque puedes, como el resto de aficionados, adquirirlas ya desde hoy a través de la web de entradas del Athletic. También, si quieres apurar un poquito más, el domingo 14 de agosto o el mismo lunes, el día del partido, en las taquillas. Y si quieres llevar a algún amigo, pues no sé, a Mauri y alguno más.
Lo que pasa es que pues igual Mauri me echa de la emisora.
Eso te decía, ¿no? Te decía que si quieres ir con amigos, hasta cuatro puedes escoger. Llevas a Mauri. A Mauri y a su cabreo y a su mala leche. Mira, pues ya estáis los cuatro, pero vamos. Así que ya estaríamos. Y vamos a cerrar el fútbol con un par de pinceladas del Alavés y también de Eibar, para no olvidarnos de nuestros equipos de segunda. En el Alavés el nombre propio es el de Pacheco, que tiene los días, por no decir las horas, contadas ya como albiazul. Va a ser traspasado al Getafe, poniéndose así punto y final a uno de los culebrones del verano. Pacheco acaba contrato al final de esta temporada y el Alavés pues va a poder sacar de esta manera algo de dinerillo, por el que durante varias temporadas ha sido su portero titular. Mañana el Alavés precisamente juega un nuevo partido amistoso ante el Sporting en La Guardia a partir de las 6:30. Y en el Eibar, pues el nombre propio es el de uno de los que también fue el verano pasado. Lo recordarás, Marco, Edu Espósito, que quiere salir a primera, que tiene ofertas del Girona, del Elche, del Español, del Osasuna, pero el Eibar no quiere perder a un baluarte, y menos por poco dinero. Hablan de 4 kilos los que quiere la entidad armera para dejar salir a Edu Espósito.
Sí, Promospor, agencia de representación, acostumbrada a mover futbolistas, y bueno, entiendo que van a intentar sacarlo. Hay que llegar a un acuerdo con el Eibar. Estamos hablando de otro jugador que creo que es capital para el proyecto armero, ¿no? Es un jugador que enlaza el centro del campo delantera, un jugador que para mí tiene perfil primera división. Va a ser complicada la negociación.
A ver si mañana en el amistoso de los armeros ante Logroñés juega o no Edu Espósito. Pausa publicitaria y nos vamos al ciclismo.
Bilbao
102.0 FM.
Viernes y sábado, o sábado y viernes, pero en la terraza bistró del Tamarises, con la playa cerquita, con un buen ambiente y menús extraordinarios para todos los gustos. Descubre que el bistró del Tamarises en Ereaga, en Guecho, es auténtico, es distinto. Viernes y sábados, o sábado y viernes. Como quieras, pero en el bistró del Tamarises, después de las cenas, hay baile. Reserva cuanto antes y pásatelo bien. 944-91-0544. Mucha gente que va, vuelve otra vez.
Ya está disponible en Vizcaya la mayor subvención europea en renovación de ventanas.
Compra ya tus ventanas Hermet 10 con un 40% de descuento.
Además, olvídate de todo el papeleo de la subvención. Nosotros nos encargamos de todo por ti.
Encuentra tu distribuidor Hermet 10 más cercano en hermet10.com y ahorra ya un 40% en la compra de tus ventanas.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
La, 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 la. 6 minutos para las 4 de la tarde, ese es el tiempo que nos queda para seguir hablándoles de nuestro deporte y, como les decía, vamos con el ciclismo, porque después de un fin de semana realmente interesante y atractivo para la afición al ciclismo, ahora estamos pendientes de dos de los nuestros, de Peyo Bilbao en el Tour de Polonia y de Landa, que regresa en una Vuelta a Burgos que arranca hoy con 160 kilómetros entre la capital burgalesa y el Alto del Castillo. Y como casi siempre que hablamos de ciclismo y queremos saber algo más, recurrimos al analista de COPE Guipúzcoa, de COPE Euskadi en este caso, Rubén Berasategui. Rubén, arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Bueno, ayer no tuvimos oportunidad de preguntarte, pero me imagino que para un amante del ciclismo como tú, un fin de semana para el disfrute y el gozo.
Sí, yo creo que ha sido la clásica de San Sebastián que más he disfrutado. Uh-huh. Igual de siempre, ¿eh? Quizás con la del 90 de Indurain, pero es que lo que hizo Renko fue realmente maravilloso. O sea, de dejarnos a todos boquiabiertos. No porque no tuviera capacidad, pero es que vamos, esos, los números que dicen que manejó en Herlaiz fueron extraordinarios. Y yo lo único que pido, ojalá este chico pues dé este nivel también en 3 semanas, pues porque puede ser un outsider a todo, ¿eh? Sin dejar, es que tiene una ambición y un motor que cuando está así es prácticamente imparable.
Estamos viendo, yo creo que lo van contando todos los especialistas y todos los que os gusta muchísimo este deporte, Rubén, que los chavales jóvenes, nos venían contando también ayer, vienen ya con mucha información, muy bien preparados, y se está volviendo a vivir un momento romántico de ciclismo, de demarrajes, de salidas, de valentías. O sea, porque lo de Renko Benepol, aparte de capacidad, ¿no?, y de condiciones, hay que ser valiente, ¿no?, también para irse en el momento que se va, y lo estamos viendo, lo habíamos visto en el Tour, entiendo que también lo veremos en la Vuelta, o sea, que estáis como con la piruleta viendo todos los días las competiciones, ¿eh?
Sí, buenas, Marco. Yo la verdad es que ya el año pasado sí que vi un cambio de actitud, incluso ya en el 2020 también. Lo que pasa es que no se había trasladado a las grandes vueltas, es decir, veía unas carreras maravillosas en clásicas, en jornadas de un día, incluso en vueltas de una semana. Recuerdo que para nosotros la Tirreno del 2021 fue algo que tenemos en el recuerdo todos, pero no lo habíamos visto trasladado a 3 semanas, y de repente todo el mundo y los analistas, como tú dices, hablan de un Tour del 2022 de los mejores que se recuerdan en los últimos años. Yo creo que han surgido una serie de corredores que tienen capacidad y que se plantean esto pues de otra manera, y que estoy hablando pues no solo de un Pogacar o un Vingegaard, es solamente un Van Aert, un Van der Poel, aunque no estuvo en el Tour como le hubiera gustado, por supuesto un Renko, y corredores que no especulan, que no esperan, que cuando creen que es el momento de que más les favorece, rompen la carrera y tienen la mentalidad de, aunque sea 40, 45 kilómetros de llegar, y es que luego además llegan. Luego, desde luego, sí, llevamos varios años que estamos con palomitas, como te suelo decir a Mauri.
A ver si en la Vuelta también podemos estar de ese modo. ¿Crees que Mikel Landa puede ser por fin gran protagonista de la Vuelta? Bueno, habrá que ver el rendimiento que da también en esta Vuelta a Burgos, que como decía antes arranca hoy, pero ¿romperá de una vez por todas?
Ojalá, desde luego va a ser una Vuelta a España que yo creo que ha preparado con mimo. Tengo amigos que le vieron el otro día en Orduña haciendo series, que es su sitio predilecto para ponerse a punto. Y bueno, yo en Burgos no esperemos grandes cosas de él. Yo creo que va a llegar con la idea de coger un rodaje estos días. Tiene una vuelta para hacerlo. Y luego, pues aunque ha dicho, justo hoy le he escuchado antes de empezar la primera etapa, que bueno, que su idea sería a ver si soy capaz de ganar alguna etapa por lo menos, yo creo que va a optar a la general, y si todo va bien, Mikel ha demostrado ser un fondista y un hombre de que siempre está ahí. Es decir, lo que le ha descabalgado a este hombre normalmente han sido pues accidentes, y últimamente además sin que él fuera el máximo culpable de los mismos, ¿no? Y este año pues no hay que dejar en saco roto ese tercer puesto en el Giro de Italia, que fue un resultado magnífico.
No, sin duda. ¿Eh? Cuando hablo de explotar me refiero a ganar una grande.
Sí. Sí, ojalá. Hombre, se le ha caído, bueno, de entrada pues se le ha puesto la cosa, el terreno se les ha llenado un poquito, ¿no? Porque si Roglic, que no veremos ya qué hace, y sin Pogacar, que son dos hombres que están en otro nivel, vamos a ser sinceros, si están bien, desde luego va a tener una lucha pues con gente más igual a él. Uh-huh. Aunque bueno, vamos a ver, vamos a seguir a Renko, porque claro, estas 3 semanas va a ser también con muchísimas ganas, y en la salida, desde luego, visto lo que ha visto, va a ser uno también de los principales favoritos. Pero yo a Mikel no le descarto para nada y ojalá pues pueda llevarse ese triunfo que tanto anhela y tanto está persiguiendo desde hace, ya te diría, 7 años.
Rubén Berasategui, muchísimas gracias por estos comentarios. Hasta la próxima. Un abrazo.
Un abrazo a los dos. Agur.
Un abrazo, Rubén. Agur.
Marco, gracias. Hasta mañana.
Venga, agur, Peña. Saludos a todos.
Y por supuesto que vamos a seguir pendientes de Peyo Bilbao, segundo en el Tour de Polonia, del arranque de la pretemporada del Bidasoa Irún y del relevo en el banquillo del Lointec Guernica. Así ponemos el punto y final al programa de hoy. Gracias por su atención y a Joseba Sorli por su aportación desde el control técnico. Arrachaldeón.